Radio Nacional Argentina presenta Bichos de Radio. Adrián Corol, Ingrid Beck.
Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidas a este nuevo Bichos de Radio, este capítulo de Bichos de Radio que arranca ahora mismo, en este momento. Estoy haciendo lío con el auricular, ahora me escucho, no me escuchaba. Señoras, señores, pues, igual para lo que estoy diciendo tampoco era que hacía tanta falta escucharme. ¿Estás Adrián Corol por ahí? Buenas noches.
Pero buenas noches, ¿cómo estamos por ahí?
Fantásticamente bien, inmejorable te digo mi situación, ¿la tuya?
Sí. Yo estoy muy bien, recién estaba viendo nuestra foto en Twitter, se nos ve muy bien, muy jóvenes, muy radiantes, con un par de años más jóvenes, y estaba aquí como siempre saludándote desde Chascomús, el lugar donde vivo ya hace un par de años y donde, debido a estas cuestiones de la pandemia y desde donde estoy haciendo el programa, y aprovecho para contarte que mañana sábado aquí en Chascomús, ya que estamos en Bichos de Radio, habrá una expedición de radioaficionados y algunas radioaficionadas también que vendrán a transmitir y a comunicarse desde la costanera, cerquita de la laguna, usando la laguna como espejo para hacer esta expedición de radioafición mañana sábado aquí en Chascomús, así que después estaremos contando cómo fue todo.
¿Lo organizaste vos?
No. Ah. Es más, sí, de alguna manera hablé con quienes vienen y demás, pero no, acá hay una agrupación muy fuerte de radioaficionados, la agrupación de radioaficionados de Chascomús, que hace un par de años, cuando yo empecé a venir por acá, eran 8 más o menos, y ahora somos como 40.
¿Tantos?
Juro, un poco la pandemia, un poco que esta agrupación es muy fuerte. Aquí en Chascomús hay mucha actividad de radioaficionados, hay una repetidora, es un lugar muy lindo para hacer radio. La gente que va rumbo a poner la costa atlántica, cuando pasa por acá y van con equipos de radio en los autos, se comunican mucho. Y también, además de la pandemia, la agrupación de radioaficionados aquí de Chascomús trabaja en conjunto con el Radio Club Argentino, nuestra entidad amiga, que algunas veces ya hemos hablado con autoridades aquí en el programa, que este año, nunca está más recordar, cumple 100 años el Radio Club Argentino, y por eso también aquí en Bicho de Radio estaremos en su momento, en el mes de octubre seguramente, hablando sobre este centenario de la agrupación decana de la radiodifusión y de la radioafición, no solo aquí en Argentina, sino también en el continente.
O sea que tenemos un año cargado de celebraciones, porque en agosto termina el festejo de los 100 años de la radio y en un par de meses después arranca la celebración por los 100 años del Radio Club Argentino.
Exacto, todos cumplen 100 años como mamá y como Piazzolla ayer, como que Piazzolla. Estuvimos por supuesto acompañando aquí desde la radio pública todo lo que tiene que ver, y seguiremos acompañando con el centenario de Astor Pantaleón Piazzolla.
Corol, ya mismo nos vamos a meter en la entrevista, pero antes vamos a decirles a nuestros oyentes y a nuestras oyentas que se pueden comunicar con nosotros al 0810-222-0870, allí nos pueden dejar mensajes de audio breves, y si no, nos pueden escribir a nuestro Facebook, que es Bichos de Radio, o al WhatsApp, que es 116-584-0870. Separamos y volvemos con nuestra entrevista de hoy, que es así, top.
Ingrid Beck y Adrián Corol son Bichos de Radio, por Nacional.
Raindrops on roses and whiskers on kittens, bright copper kettles and warm woolen mittens, brown paper packages tied up with strings, these are a few of my favorite things. Cream-colored ponies and crisp apple strudels, doorbells and sleigh bells and schnitzel with noodles, wild geese that fly with the moon on their wings, these are a few of my favorite things.
Hermoso tema, cantado por Julie Andrews. Tengo miedo de equivocarme la película. Así que no la voy a...
Yo te la puedo decir.
Decila.
Sí, la novicia rebelde. Yo iba a
preguntar si está Carlos Rota. Tenía miedo de estar
con... Te iba a preguntar si está Carlos Rottenberg de invitado hoy, porque la vio 180.000 veces.
No es Carlos Rottenberg nuestro invitado de hoy, porque además fue hace poquito, sino... una persona joven, pero que se ve que es fan de la noticia rebelde, por ahí también de la noticia rebelde. Vamos a hablar con la señora Julieta Pink. ¿Cómo está, Julieta? Bienvenida a Bichos de Radio. Te saludamos, Adrián Corolla e Ingrid Beck.
Buenas noches. Y a la noticia rebelde mandé un dibujito y Ginsburg lo mostró.
¡Wow!
¡Qué grande! Yo pintaba grafitis ahí también. ¡Qué lindo! Bienvenida, Julieta.
Gracias. Escucho esa música que me había olvidado que la había pasado en la semana, que es de mis canciones favoritas, y me emociona. Siempre me emociona esa canción. Me parece tan espectacular. No sé si la vieron tantas veces como yo. No creo la película de Sound of Music o La novicia rebelde, pero... para mí es hasta un mantra. Cuando no estoy bien o estoy medio bajón, me voy a andar en bici y pienso en mis cosas favoritas para sentirme mejor. Y empiezo a enumerar, como dice la canción, las cosas favoritas. Yo empiezo a enumerar como mis cosas favoritas para tratar de encontrar algo de equilibrio, porque no hago yoga.
¿Cuáles son, Julieta Pink, tus cosas favoritas?
Y, por ejemplo, ir andando en bici hasta el trabajo, que es la radio, que es mi modo de vida. Entonces... voy como pedaleando y como enumerando las cosas que me gustan, no sé, pisar pasto mojado, todas esas obviedades de cosas que leemos, pero que por algo son obviedades, porque nos gustan a todos, el olor al café con leche a la mañana, empiezo a enumerar cosas así y es como una calma así ancestral.
¿Sabes qué? Me dio miedo de confundirme de película. Estaba prácticamente convencida de que era de La novicia rebelde, pero se me cruzó con Mary Poppins.
Y claro, y bueno, está bien, porque es de la familia.
Claro.
Amo también Mary Poppins un montón, sí.
Y es una canción que podría tranquilamente estar en esa banda musical también. Entonces se me cruzaron los cables y tenía miedo de meter la pata. Estamos hablando con Julieta Pink en Bichos de Radio. Julieta Pink, que es... Julieta Soledad Rosales, en realidad.
Así es.
Después vamos a escuchar por qué se llama Pink. Es locutora, es egresada del COSAL, pasó por el programa Wannabe de la estación X4 Radio y hasta el año pasado estuvo en La Metro con Metro y Medio, con Sebastián Weinreich, y ahora hacen Vuelta y Media de lunes a viernes de 17 a 20 en Urbana Play, también con Sebastián Weinreich. Vamos a recorrer un poco tu historia radial, Julieta, pero lo primero que quería saber es cómo es hacer el mismo programa en otra radio, cambiar de radio, cómo se encuentran en este nuevo hábitat.
Y la verdad que es raro doble, porque venimos de un año de Zoom. O sea, el último año en Metro fue en pantallita, al principio como un chiste, como son 14 días, uy, como qué loco. De repente se empezó a prolongar, pero siempre con un espíritu optimista de... bueno, se termina, viste que al principio de la cuarentena que era, le damos al virus la chance, todos nos quedamos en nuestra casa y en 14 días volvemos a todo, bueno, yo recontraposté a todo eso y fuimos haciendo el programa un mes y el segundo mes y decidimos como programa, si bien viste que los periodistas o las personas que trabajamos en medios estamos catalogados como esenciales, en Metro y Medio decíamos, esencial es otra cosa, vamos a contribuir a este momento pandémico, no circulando 8 personas más por la calle, claro. Y bajo ese lema nos quedamos haciendo todo el año por Zoom. Entonces fue volver para despedirnos, porque volvimos la última semana de diciembre a hacer Metro y Medio en Metro, entonces fue volver a vernos y volver a vernos para decir chau.
Sí.
Así que fue rarísimo, muy movilizante emocionalmente por donde lo miren. Y ahora volver a la presencialidad y en otra radio, es como si nos hubieran desfrizado, tipo claro. Walt Disney, y aparecimos ahí en otro lugar, otros compañeros de trabajo, muchos conocidos, por suerte, que eso también ayuda a la adaptación más rápida, pero bueno, otra casa, otro barrio y otro idioma para mí, que es el multiplataforma, después de 20 años de hacer radio en forma tradicional, bueno, esta nueva manera que no se detiene, que es el gran hermano total, ¿viste?
Sí, contá un poco de eso, Julieta, porque indudablemente una de las innovaciones que tiene que ver con esta nueva radio, este mundo que ya es mucho más que una radio, como decía, multiplataforma en Urbana, te encontraste de buenas a primeras, tal vez con este Zoom, como avisando que algo nuevo y algo distinto venía, con todas las nuevas tecnologías o buena parte de las nuevas tecnologías todas juntas, ¿no? ¿Cómo se despliega este soporte, esta multiplataforma, y dónde se toca y dónde no con la radio tradicional?
Se toca con que a mí me conecta particularmente, te lo hablo bien de lo personal, con, no sé, mis 19 años, que cuando empecé a hacer radio. Siento nervios, siento que tengo que gustar, siento que tengo que como que validar la tesis, digamos, me reseteó a un nivel de iniciación, donde hay un montón de lo conseguido y de la trayectoria, pero empieza otro idioma, absolutamente, y no tiene que ver con la mudanza de emisora, que estuvimos 14 años en Metro, y es un montón para cualquier trabajo, de cualquier cosa, estar 14 años en el mismo lugar, es un montón, pero esto que estemos en Twitch, que estemos en Facebook Live, en YouTube, en canal KZO, próximamente vamos a estar en Flow, y como todo este futuro que ha llegado de repente, bueno, impacta en la generación de nuevos códigos. Sabemos que la radio, la famosa magia de la radio un poco se cortaba con lo que era, no sé, los videitos de Instagram, o las fotos, y ahora hay un minuto a minuto, por supuesto, al que yo no estaba acostumbrada y que me estoy conociendo con esto, que es absolutamente nuevo, tiene un montón de cosas a favor, la verdad que tiene un montón de cosas a favor, hay un montón de evolución de la audiencia de... cuando se paró Seba, dice paró Seba, y fui a poner YouTube a ver si se paró Seba. Todo eso da una devolución como curiosa y positiva. Por el otro lado, yo soy una alma vieja y soy muy tradicionalista y me estoy acostumbrando. Me cuesta pensar que me pongo o si me está ponchando una cámara, pero lo tomo como un desafío, lo tomo como una mutación más de la radio, que siempre hace lo que tenga que hacer para sobrevivir, y eso lo valoro, y eso es como lo que me hace tener ganas de este cambio y de decir, qué bueno, después de 14 años de un programa que tenga ganas de seguir, que tenga ganas de seguir creciendo, que pasamos con el staff completo prácticamente, porque las dos personas, o sea, el Conde, que era nuestro productor en Metro, no pasó porque decidió otro camino, pero que el programa entero tuvo la posibilidad de pasar a un nuevo lugar y a un nuevo formato con desafíos mucho más grandes, eso me da alegría y me da ganas, por eso lo conecto con mis 19 años, que es cuando entré a trabajar en la radio profesional, digamos.
Bueno, algo de esa historia de cuando entraste a trabajar en la radio profesional y de lo que fue tu recorrido y es tu recorrido radial, tenemos acá para compartir con vos una mini biografía sonora que armó nuestro productor Eric Domerck. ¿Nos acompañás a escucharla?
Por favor, me encanta.
Oriunda del oeste, ¿dónde está el ajite? Si en la radio la escuchaste, de risa te moriste, locutora, madre y una gorda con el lado al lado de ella, sentís que sos un enano. Julieta Pink.
I don't want a lot for Christmas. There is just one thing I need. I don't care about the presents underneath the Christmas tree.
Fue un apodo, en realidad, que me pusieron cuando tenía unos tiernos 19 años. Yo era movilera y el chico que estaba en el piso pasaba todos los apellidos a inglés. Rosales no sabía cómo se decía, le dijo Pink, Julieta Pink, y quedó así. Como durante la semana hacía producción de radio y los fines de semana tenía un programa, para que parezca que hubiera más gente en la emisora, era Julieta Rosales, productora, y el sábado Julieta Pink.
X4 fue mi comienzo, entré por un casting y éramos 9 chicos, yo tenía 19, todavía no había estudiado locución, nada, hacía un programa zonal en Caseros, mi barrio natal, que me pagaba el espacio con una amiga.
Me pagaba como cursos de locución barriales en Caseros, que algún locutor que no estaba ejerciendo daba talleres.
Dije, bueno, voy a un casting a ver qué onda, cómo es que te estén mirando, que te evalúen. Pero me fui a divertir, sobre todo. Y tuve la suerte de quedar. Trabajé 6 años en X4 a la vez que iba estudiando locución.
Yeah.
Sebastián lo conocí en el 2001. En X4 yo arranqué como asistente de producción de un programa que él tenía. De un día para el otro, el director de la radio nos puso juntos al aire. Seba dijo, es muy chiquita, no sé, como que no estaba muy convencido. Después me enteré y me enojé, y después me desenojé. Y empezamos juntos al aire a divertirnos.
Juli, ¿vos cómo estás? ¿Cómo estás?
Bien.
Habla al micrófono.
Habla vos.
¿Qué te está
pasando? Nunca te lloro.
¿De qué te reís?
De una cosa que me acordé.
¿Sabes qué me molesta? Que te limpias los ojos como alguien importante. Que te pasás los deditos así por... Límpiate bien los ojos.
Pero, por favor.
No, ¿sabes cómo te limpias los ojos?
¿Cómo?
Como actriz que está viendo un informe emotivo para ella. ¿De qué te reís? ¡Qué infantil que sos!
Me gusta mucho cocinar y me gusta mucho comer. Así que me gusta cocinar y me gusta que me inviten. Me gusta andar en rollers. Me gusta estar en mi casa. Soy muy casera, muy familiera. Me gusta pescar en el sur. Soy gallina, toda mi familia también. Un jugador, Poncho.
La pelota atrás para Poncho, Poncho al arco.
Que en la radio me libero, pero en la vida soy tímida. Soy fanática del helado. Seba me dijo, tenés que hacer algo con esto un día. Gorda con helado. Y bueno, y empecé a hablar con la boca llena, me empezó a divertir porque se me trababa la lengua, una boludez atómica. Un día estaba muy mal de la voz, qué sé yo, dije, bueno, no, lo voy a hacer con yogur. No funcionó. Tuve la suerte de estar con gente que me dio lugar para hablar. O sea, por lo general la mujer siempre anunciaba temas y decía la temperatura. Me encontré con un grupo de gente copada. Cada tanto aparece alguna cosita, algún premio, alguna nominación y me encanta, voy a todas, a todas las ceremonias. La verdad que lo disfruto porque todos los días me doy cuenta lo afortunada que soy de trabajar de lo que me gusta y me pone contenta todo lo que pasa alrededor de eso. Tengo la suerte de trabajar en una radio, que es lo que siempre quise, me divierto, la paso bien. Me parece un milagro vivir de lo que más me gusta hacer. Todos los días lo pienso.
Bueno, sos, ahí revelamos por qué sos Julieta Pink. Eran dos Julietas.
Sí, sí, la verdad que era un mismo sueldo. En ese momento se ve que servía el asunto, pero me divertía. Viste que a veces cuando ves las cosas que hiciste de chica o de chico, decís, qué bien, porque hoy no tendría esa voluntad, no podría aceptarlo, no me pondría contenta como me puse en ese momento, porque era mucho trabajo y la paga era ínfima, pero bueno, como todo eso fue construyendo este presente, entonces no reniego de nada para atrás, ¿viste? Como que digo, qué bueno que lo hice, qué bueno que no me dio miedo, de hecho pienso que era mucho más arriesgada desde la inocencia y la inconsciencia que hoy.
Sí, esa época de la vida en la que el lema es el no ya lo tenés, ¿no? Y vas para adelante.
No hay nada que te detenga.
Julieta, ahí se cuenta en tu biografía también que empezaste a hacer radio muy chica y empezaste a hacer cursos de locución muy chica. O sea, que tenías bastante claro que querías hacer radio, que querías hacer algo con tu voz.
Sí, sabés que siempre me acuerdo que en sexto grado, en la escuela Manuel Belgrano, en Caseros, nos vinieron a hacer un test vocacional, viste, en sexto grado como palpitando que sí. En séptimo empezás a pensar, bueno, a qué secundario vas a ir o qué orientación vas a tener. Y yo me acuerdo haber recortado una foto de, no sabía, yo no escuchaba rock and pop, no sabía lo que era, nada. En mi casa se escuchaba radio random, desde AM y FM, pero no identificaba ni personas ni programas. Y después de muchos años que encontré, mi mamá me rescató ese trabajo práctico, era una foto del estudio rock and pop con Juan Di Natale, decía, así me veo en el futuro, en un estudio de radio, haciendo un programa y divirtiéndome.
Wow.
Y no sabía ni quién era Juan Di Natale ni nada, después terminé trabajando en ese edificio y esas cosas me sorprenden y me dan una ternura infinita, porque sabía que quería hacer eso, pero empezó como un juego y, como contaba, pagándome el espacio con una amiga, su papá, que tenía una vidriería, ponía 10 pesos, mi papá, que tenía casa de tapicería, ponía otros 10, y eran los dos auspiciantes de quien lo hubiera dicho, y así hicimos radio un año. Y eso me dio como la confianza para presentarme en el casting, porque al hacer, como había que hacer lo que una quisiera, yo hice una apertura y un bloque de lo que hacía en el programa radial. Uh-huh. Entonces, dentro de la diversión, por eso yo rescato tanto el entretenimiento, la diversión, porque como tuve la suerte de hacerlo sin darme cuenta, la vocación estaba, pero sin un toque de esa inconsciencia, no, por ahí no me hubiera animado, porque soy bastante tímida por fuera de lo que es el laburo. Uh-huh. Entonces, no sé, cómo se fue dando todo mágicamente.
Habrá que pensar, estaba pensando qué foto recortarías hoy, ¿no? Mirando hacia adelante. Y por otro lado, te pregunto si sos oyente hoy de radio.
Y hoy la verdad que me cuesta más, porque la vida de madre de niñez me tiene bastante ocupada y me cuesta mucho hacer lo que hacía, de escuchar todo, de escuchar radios grandes, radios zonales, de escuchar publicidades, todo lo que me conectaba con la profesión pura y dura de la locución. Así que hoy escucho bastante de la radio donde trabajo, como me pasaba en la última etapa de Metro también, de saber en qué estaba el resto de la programación y de estar conectada como con la frecuencia en la que estaba. Pero sí, siempre me gustó estar como a tono. Hasta que se fue Titor, escuchaba mucho a nuestro querido Héctor Larrea a las 2 de la tarde, religión, tipo estar con los pibes de sobremesa y escuchar tango, y escuchar folclore, y escuchar con qué abría y qué leía. Para mí eso siempre fue un gustito y un cambio de ritmo y de freno del día, como te diría, natural, ¿viste? Pero en este momento estoy escuchando mucho urbana y viendo qué están haciendo los colegas y chequeando YouTube, cosas nuevas para mí. No le voy a mentir, chequeando cómo se ve, cómo ponchan, cómo toman, porque es todo muy nuevo y con ganas de que salga todo bien y que crezca, ¿no? Porque es verdaderamente nuevo.
Ni que hablar de Twitch, que ahí yo ya, por ejemplo, solo lo conozco a través de mis hijos, pero nunca entré.
No, yo tampoco, nunca entré y me como que me está bastante más adelante de lo que puedo imaginar del simultáneo, del todo el tiempo. Pero bueno, aprendiendo un montón, es como un ejercicio y meterse en lugares donde tal vez no es lo más cómodo y saber qué pueda venir bueno de todo esto, porque la verdad un cambio era necesario. Uh-huh. estaba latente, viste, que algo iba a pasar y el pospandemia creo que a nadie no le hizo replantear qué quería, dónde estaba parado, qué pretendía de lo que venía. Fue una bisagra verdaderamente para cada persona, yo creo, en lo personal, en los vínculos, en la esencia de cada uno, de cada una. Me parece que no es casual que este cambio, que muchas veces estuvo a la mano, porque muchas veces nos ofrecieron cambiar de emisora, uh-huh, cambiar de a un programa, cambiar de a tres, cambiar de a cuatro, y nunca pasó, se concretó después de un año no haber ido presencialmente a la radio, como muy muy simbólico.
Sí, totalmente. Pero bueno, hay cosas que no cambian, hay cosas que siguen iguales o parecidas. Y sobre eso, bueno, tenemos un llamado de un oyente que nos dejó este mensaje para vos.
A ver.
Hola, les habla Chulquinet de Villa Pueyrredón y este es un mensaje con muchísimo amor para Juli Pink, a quien quiero eternamente, con toda mi alma. Estaba contando que van a ser 20 años que nos conocemos, todavía no se cumplieron, pero sí que éramos muy purretas, muy chicas cuando nos conocimos. Compartimos muchas cosas de todo tipo, veranos de radio, en X4, recuerdo guitarreadas, viviendo en el mismo departamento, fogones, y después, por algunos años, nos perdimos un poco el rastro con Juli y después nos volvimos a encontrar y se asentó todo este amor para siempre con la maternidad, porque nuestros primeros hijos, hijes en realidad, Balto y mis hijas mellizas, se llevan un mes de diferencia y tuvimos un embarazo compartido y fue una de las experiencias más hermosas y hasta hicimos un curso de crianza, que ya vas a ver explicarlo bien, pero hicimos un hermoso curso de crianza, primeros cuidados, lactancia y tantas otras cosas, ideal para las madres primerizas, y ahí conocimos a Paola de los Santos, nuestra puericultora, hoy gran amiga con quien formamos un grupo hermoso de amistad. Te quiero mucho, para siempre, Juli.
¡Ay, qué linda! La adoro. Y es verdad todo lo que cuenta, recordando un montón de imágenes y de cosas de nuestros 20s y eso, y cómo después nos reencontramos y ella es madrina de Jazmín, de mi segunda hija, y rompí bolsa en su casa, como todas cosas muy muy hermosas de compartir. Es algo que pasa también con la maternidad que es como medio para siempre. Los vínculos o las relaciones que se van construyendo en un momento de tanta carne viva, digamos, sellan algo también muy único y te conoces desde otro costado, y Shulkin ya es mi familia.
Y es que además compartís un momento de tanta vulnerabilidad que es como, sí, generas unos lazos que por lo menos por un tiempo o para siempre quedan, porque te conocen en tu lugar más débil, ¿no? Por ponerle algún adjetivo.
Sí, menos romántico, el que no hay que quedar bien con nadie. Uh-huh. Yo agradezco haber también sido madre en esta época donde podemos tener tribu, donde podemos hablar de todo lo que no es hermoso, de todo lo que antes se daba por obvio, y en estos cursos de crianza que cuenta Shulkin que fuimos, que ahí conocimos a Pau, que hoy es amiga entrañable nuestra, Pau nos abrió la cabeza desde un lugar muy relacionado con lo que se puede manifestar, con uh-huh. Con lo que está habilitado y nunca nos habilitaron, y decir, uy, qué lindo, y te empieza a agarrar una militancia de querer hablar con madres primerizas.
Ni me digas, sí, claro.
Pero a mí me agarra desesperación. A mí me empieza a agarrar desesperación como si fuera de una secta, ¿viste? Como que veo una piba medio perdida que está embarazada y me la querría llevar a vivir a mi casa. Como me empieza a agarrar algo por la compañía que yo tuve y por la linda experiencia que tuve de decir, che, se puede, hay que abrirse, hay que hablar y hay que darse cuenta que no está sola en un montón de sensaciones del puerperio que son horribles. Y qué bueno poder hablar de eso. Yo estoy encantada con esta época y con criar un varón y una nena, ¿viste? Como
¡ay, la parejita!
Sí, pero más allá de la parejita, que muchos se ponían contentos cuando me decían, ¿qué vas a tener? Una nena. ¡Ay, qué bueno! Yo decía, ¿por qué se alegran tanto? Claro. A mí me daba igual.
Claro.
Y decía, y me acuerdo de decir, cuando supe que Jazmín iba a ser mujer, decir, ¡ay, estaré a la altura de criar una nena! Y con todas las cosas, y yo no quiero que sufra, y en este mundo, con todas las cosas que las mujeres... Y Paola de los Santos, uh-huh. que es alta capa, me dijo, preocupate por criar al varón. La nena tiene un chip que es tan poderoso que te va a venir a enseñar un montón de cosas a vos. No te preocupes por cómo vas a criar a la nena, por si te va a salir la trenza, preocupate cómo criás ese pibe que es lo más importante, y ese día me cambió y siempre transmito ese mensaje, como qué bueno tener la oportunidad de criar un varoncito.
Sí, es un enorme desafío en esta época criar, uh-huh. criar varones. Tenemos un oyente más que también tiene que ver con esto, con el paso del tiempo y el acompañamiento, me parece.
Es varoncito.
Mi querida amiga, compañera, etcétera, Julieta Luciana Pink, me pidan que te sorprenda con un saludo. No creo que te sorprenda. Hay algo lindo, que al aire todavía nos sorprendemos. Así como sabemos un montón de anécdotas del otro, como muchas veces sabemos más de la vida del otro que el otro, no sé si queda claro. Como yo ya sé anécdotas de Julieta y sé cómo terminan, que ella las olvidó y viceversa. Por suerte todavía al aire nos podemos sorprender con chistes. Nos molestamos, nos cargamos, nos burlamos. Somos cómplices también, somos compañeros, cual Tom y Jerry. Bueno, te mando un beso enorme, espero que la estés pasando muy bien en la entrevista y quiero decirle, como siempre digo, a todo el mundo que esté escuchando, que además de brillar en el aire, es una gran amiga, solidaria amiga, graciosa amiga, que deja unos audios muy largos, más largos que este incluso. Eso es lo único que todavía no logramos mejorar, pero bueno, me tengo fe.
Deja es podcast.
Cierto. Es muy cierto, soy larguera, soy de aprovechar la herramienta de los audios y de agarrarme el codo. Estoy trabajándolo, la verdad. Estoy trabajando de si te voy a dejar un audio.
Con Paola, lo tenés que trabajar con Paola.
Con Paola, claro, necesito que me ayudes, Pao, a cortar mis audios. Pero bueno, sí, la verdad que soy densa.
Está bueno lo que dice Sebastián. A mí, siempre que los escucho, además, se escucha mucho eso al aire de que se divierten entre ustedes. Y no sé si coincidís, pero siempre que uno se divierte al aire, se divierte la gente que está escuchando. Eso es fija en la radio.
Sí, totalmente. Y ahora lo que me está pasando como oyente nueva de esta multiplataforma que les cuento, por ejemplo, estaba escuchando hoy a la mañana a Andy, que está con Harry, con Lizzie Tagliani, con Evelyn Boto, y está pasando algo en la radio. Yo sigo escuchando la radio como en el aparato, y pasa algo extraordinario, y voy al canal o voy a YouTube a ver qué caras están poniendo, o cómo, y veo que Lizzie estaba con una bolsa de residuos en la cabeza, haciendo de Amy Winehouse, y hay un montón de cosas de las que vos te imaginabas que ahora por ahí yo toco y me voy, ¿viste? De las plataformas. Voy a ver
¿De qué se ríen?
Claro, ¿de qué se ríen o por qué están hablando de la vestimenta? De qué sé yo, voy y vengo. Así que es todo un momento muy muy bisagra verdaderamente para mí, para este momento de la radio, para el post-pandemia y para la radio en general, que no para de mutar y de tener la misma esencia a la vez.
Julieta Pink, ha sido un enorme placer hablar con vos, es muy muy lindo escucharte siempre. Así que muchísimas gracias por este rato que nos diste a Los Bichos de Radio.
Ay, gracias a ustedes, amo a Los Bichos de Radio, así que los voy a seguir escuchando y un beso enorme para sus oyentes y oyentas.
Beso, Julieta. Estuvimos hablando con Julieta Pink aquí en Bichos de Radio. Nos vamos a una tanda breve y enseguida seguimos aquí haciendo este programa con Adrián Corol. Tenemos mensajes, tenemos otra entrevista, tenemos de todo.
Próximo programa. Cuentos de medianoche. Quique Pessoa.
Estás sentado tranqui en el sillón viendo el partido. Tu novia se acerca a la puerta de entrada y agarra las llaves para salir. Vos la ves de arriba abajo y le decís:
¿no está muy corta esa pollerita? ¿Estás segura de salir con amigas, no?
Lo que hacemos sin pensar, empecemos a pensarlo. Argentina unida contra las violencias de género. Argentina Presidencia.
Otro gran domingo de fútbol. Otro gran domingo de superclásico en la radio pública. Desde las 14, la gran previa para palpitar una fecha vibrante. Con todos los partidos, todas las conexiones y el minuto a minuto del clásico más espectacular de la Argentina.
Avanza como número 10, coloca centro, está el gol de Guanchope. ¡Gol!
Boca River. Desde las 18, en vivo y en directo desde La Bombonera, con la voz del relator de relatores, Víctor Hugo. Comentan Alejandro Apo y Viviana Vila. Boca River. En un duelo crucial para imponer la supremacía de estilo sobre su clásico rival y afirmarse de cara al futuro. Y después, Banfield San Lorenzo. Con el relato de Javier Vicente y los comentarios de Alejandro Fabri. Super Domingo de Super Clásico. El país lo escucha en Relatores, Pasión Nacional y por la Radio Pública.
¿En verano?
En verano.
Nacional.
Te acompaño donde estés.
11 de la noche, 36 minutos.
Verano.
En todo el país.
Más calor.
Más volumen.
Radio Pública.
Más Radio Pública.
Nacional.
Dos gardenias para ti.
Este viernes a la medianoche, madrugada del sábado, después del cuento de Quique, es el programa 800 de Dos Gardenias. 17 años consecutivos en la radio pública. Y será, claro, un programa especial con las entrevistas a Sandro y Armando Manzanero, entre otras cosas. Apenas empiece este sábado, el 800 de Dos Gardenias.
Dos Gardenias para ti.
En cada provincia argentina, Nacional, la radio pública.
Estás escuchando Bichos de Radio, en la radio pública.
Vamos a compartir con ustedes ahora un comunicado firmado por Rosario Lufrano, la presidenta de Radio y Televisión Argentina, fechado hoy, que dice que ante las irregularidades administrativas detectadas en el ámbito de la televisión pública y con una auditoría aún en curso ordenada por mí, dice Rosario Lufrano, informo que en el día de la fecha he formulado denuncia penal ante el Fuero Federal por los hechos de los que tomé conocimiento el domingo 7 y poner en conocimiento de todo el personal de RTA de esas irregularidades y de la realización de la auditoría. Van a investigar todo este tema para clarificar. Dice que una vez realizadas todas las averiguaciones del caso que me han permitido establecer un estado de situación, es que me he presentado en el día de la fecha para informar a la justicia y también dar intervención a la Procuraduría de Investigaciones Administrativas. Ese comunicado de RTA firmado por la presidenta Rosario Lufrano.
Bichos de Radio, hasta la medianoche, por Nacional.
Segundo bloque de Bichos de Radio. Tenemos mensajes que nos llegaron al 0810... No, ese no nos llegó nada, ningún mensaje. Nos llegaron al Facebook Bichos de Radio y al WhatsApp 1165840870. Ya te estoy diciendo los que llegaron al Facebook. Gracias, dale. Bichos, por vuestra producción. Siempre disfruto la escucha, dice nuestro querido Hugo López de Chile. Daniela Lapovsky, nuestra oyente fiel de Ushuaia, dice que ayer nevó. Copos en vez de hojas, dice, pongo mi radio bajo la almohada y los escucho, queridos bichos de radio. Una foto hermosa nos manda de Ushuaia, Nevada. Nos mandan saludos para el doctor Tangalanga de LU8 ATK y viva la radio, dice María Isabel Follo. Y saludos a Corolito de LU8 ATK. Ya veo que nos están usando para mandarse saludos entre los radioaficionados y las radioaficionadas, esto no está bien. Y María de Buenos Aires dice que es excelente el programa. ¿Vos qué tenés, Corol?
Ese LU8 ATK es, manda mensajes encriptados. Se llama Esteban Pascás y es un chico con problemitas, ¿viste?
Ya mandó dos, ya veo. Corolito sos vos.
Claro, vos mutealo. Escucha, Leonardo de Pompeya, fiel oyente, escuchándonos desde su laboral, desde su trabajo. Son mensajes que me llegan muchos al WhatsApp personal también. Un abrazo para Leonardo de Pompeya. Mirá, no hace falta, ya lo tiene medio país. Luis Ondarrey, ¿te acordás que hablamos hace un tiempito nada más? Estaba escuchando recién, muy bueno el programa, saludos. Estaba escuchando justo la entrevista allí con Julieta Pink. Y hablando de Julieta, pasamos a un Julián, que está escuchando M870, Julián Cortés, querido además compañero, el Millennial ahí de RAE, que también está haciendo algunas cosas en Nacional Rock. Y recién leías el mensaje de Hugo López de Chile, que me contaba más temprano que ayer estuvo escuchando en directo por M870, desde allí, desde Chile, a más de 1200 kilómetros de donde está nuestra planta transmisora, el concierto homenaje al querido Astor Piazzolla.
Wow. Qué impresionante, me sigue impresionando que nos escuchen en Chile por la frecuencia, por la M870.
Me encanta.
Es rarísimo. Corol, mira, ¿sabes qué? Voy a usar este espacio que me dejan para presentar un podcast.
Ah, me encantan los podcasts.
Un podcast muy especial, es un podcast producido y conducido por quien les habla al micrófono con dos compañeras, con Paula Rodríguez y Florencia Alcaraz. Estamos estrenando además una plataforma europea que se llama Podimo, que es Podimo es la principal plataforma de contenidos de podcast en español en general, y ahora tiene su base también en América Latina. Y el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, estrenamos en esa plataforma, que es podimo.com, en un acto de originalidad,
Podimo Latam también vi
sí,
por ahí, ¿no?
Podimo Latam es, sí, pero para entrar a, digamos, para bajarse la app se busca como
sí, sí, Podimo. Sí, claro.
Y para entrar en la página del podcast que ahora les voy a presentar, que se llama La Marea, es podimo.com/lamarea. Ahí lo pueden escuchar, hay 45 días gratis para escuchar, para suscribirse a la plataforma y escuchar. En este caso son 5 capítulos de un podcast que el próximo lunes, los lunes va a salir, van a salir los episodios, el próximo lunes sale el segundo. Es un podcast que les decía, se llama La Marea, y cuenta un poco la historia de la cuarta ola del feminismo, desde ni una menos al aborto legal. Con muchos detalles de solamente de personas que estuvimos en el, ahí en la cocina, podemos contar. Así que les traje el tráiler para ver si se entusiasman y quieren escuchar el podcast, el primer episodio entero. Se llama La Marea, decía, está en Podimo Latam o en podimo.com/lamarea. Lo hicimos con Paula Rodríguez y Flor Alcaraz. Y acá los tengo para que lo escuchen.
Ahora que estamos todas, y ahora que estamos todas, ahora que
En 2015, 2 años antes de que explotara el movimiento Me Too en el hemisferio norte, en la Argentina nacía Ni Una Menos.
Ni Una Menos.
Una marcha masiva de mujeres que inició una marea imparable. La Marea es un podcast de 5 capítulos que cuenta qué ocurrió desde aquella movilización multitudinaria para decir basta a los femicidios hasta la legalización del aborto en el país en 2020.
Ni Una Menos.
Ni Una Menos.
La Marea es un podcast producido por María Florencia Alcaraz, Ingrid Beck y Paula Rodríguez en exclusiva para Podimo, la principal plataforma de podcast y audiolibros en español. ¿Y te tentaste, Corol?
Ya sabía, yo ya me había enterado y vos sabés que a mí todo lo que tiene que ver con podcast me interesa y puntualmente La Marea me parece es algo nuevo, algo muy potente y algo que por supuesto no voy a seguir, no solo ahora, sino voy a quedar suscripto para siempre.
Eso espero tu evolución, tus comentarios, todo lo que tengas para decir, siempre y cuando sí, sea
ya,
bueno.
Ya no, obviamente, además me gustó a nivel sonoro lo que escuchamos recién, está muy bien, se escucha muy, muy, como te dije, muy fuerte, muy potente, y los registros de voces y de historias son siempre muy enriquecedores.
Vamos a reconocer además la colaboración en la edición y en la postproducción de Tomás Bisoni y Pablo Sala, que son nuestros compañeros que hicieron todo el laburo también para que quedara bien bonito. Así que bueno, espero que lo escuchen y que les guste. Vamos a separar y volvemos con otra entrevista más.
Voces y protagonistas de la historia. Adrián Corol e Ingrid Beck. Son Bichos de Radio.
Pero y uno de los temas que nos preocupan en estos días, llevamos más de días, cuando parecía que todo había empezado a mejorar, volvió a empeorar. Estoy hablando de los incendios en El Bolsón, en Esquel, en el sur, en nuestro sur argentino. Las imágenes son aterradoras, las vemos desde aquí, pero hay gente que está viviéndolo ahí, que está cubriendo, que está trabajando ahí mismo, en el territorio donde están pasando las cosas, y por eso nos interesaba escuchar la voz de alguien que está, bueno, allí en el centro del foco de los incendios, y estamos entonces en comunicación con Francisco Nono Peralta, que es director de Radio Nacional Esquel. ¿Cómo estás? Buenas noches. Nono, te saludan Ingrid Becky y Adrián Corol.
¿Cómo andan, Ingrid, Adrián? Un saludo a todos los bichos de radio y a todo el equipo. Bueno, aquí estamos, en este momento estoy en Esquel, ya presto en unas horas a partir a la zona del desastre, donde se dio la catástrofe, porque bueno, mañana está llegando el presidente temprano, así que estaremos ahí tanto con los compañeros de Radio Nacional del Bolsón como de Esquel, haciendo la cobertura de la llegada del presidente, ¿no?
Están haciendo, digo, antes de meternos en el tema concreto de los incendios, me interesaba saber cómo están organizando la cobertura. Por el otro día escuchaba a un compañero de Radio Nacional Bolsón que decía que estaban trabajando conjuntamente entre las radios nacionales, ¿no?, armando un operativo para cubrir.
Sí, claro. Bueno, de hecho, en los días post-incendio, porque fueron, tiene que ver, bueno, precisamente con los incendios, cómo se dieron, digamos, ¿no?, que fueron en varias zonas y nuestras radios son vecinas en frecuencia, digamos, en llegada de AM. Entonces hay lugares donde llegamos desde Esquel y lugares donde se llega desde Bolsón, y por eso, digamos, en ambos los días principales del conflicto, del siniestro, digamos, estuvimos transmitiendo prácticamente en dúplex buena parte del día, haciendo los programas principales para mantener informadas a todas las comunidades de la zona. Así que hicimos un operativo especial, digamos, durante estos días. Y bueno, como yo además estoy coordinando también Radio Nacional Bolsón, estoy a cargo de la radio, bueno, trabajando ahí con todo el equipo de Radio Nacional Bolsón, así que bueno, fue un laburo conjunto permanente todos estos días, ¿no?
Uh-huh. ¿Cómo estás, Nano? ¿Cómo estás, Adrián? ¿Cómo andas? Un gusto saludarte. Bien, otra vez un abrazo grande. Hoy estuvimos en contacto en otras reuniones ahí por Zoom, como hablábamos, pero lo que quería destacar, mirá, ¿no? Es que él hace no mucho estaba trabajando codo a codo ahí con vecinas y vecinos, en solidaridad y con un papel preponderante en la radio en la situación de nevadas, recuerdo y demás. Y ahora otra vez nos toca con el fuego, ¿no? ¿Cómo podés describir la situación y el papel de la radio en una circunstancia de emergencia, de urgencia, de tanta necesidad?
Sí, la situación, como vos sabés, Adrián, viste, cuando la naturaleza hace su tarea devastadora, es implacable, ¿no? Y a veces es accidental, a veces es casual, a veces no, a veces es intencional, como se sospecha en este caso, pero más allá de la causa, lo que sabemos es que la naturaleza nos supera siempre en su capacidad de avanzar, digamos, sin cuartel, ¿no? Y en ese sentido, nosotros, los seres humanos, lo poco que podemos hacer es decir, bueno, a ver cómo preservamos la vida primero, ¿no? Y el preservar la vida tiene que ver también con, desde el punto de vista de la radio, poder comunicar la urgencia, ¿no? Comunicar las necesidades con las posibilidades de resolver en el momento, ¿no? Entonces, ahí la radio juega un papel fundamental, sobre todo en estas zonas donde la radio tiene que estar. O sea, lo primero que pasaba en el momento del incendio es, bueno, quiero saber de tal persona que vive en ese uh-huh. lugar, si vive, si no vive. Bueno, ahí estaba la radio, ¿no? Si está bien, si no está bien, ¿qué pasó? Bueno, y con el correr de las horas, ir clarificando esas cuestiones y además ir poniendo la voz de la gente que estaba pasándola mal, o que la está pasando mal todavía, al aire, para que se entiende, para que se escuche y para que se comprenda la magnitud del problema, ¿no?
¿Cuál es la situación ahora en relación con los incendios?
Los incendios están mucho mejor porque, bueno, la madrugada del martes llovió, del miércoles, perdón, llovió bastante a la noche, eso mermó muchísimo la temperatura y permitió que los brigadistas puedan trabajar. Estoy hablando sobre todo de lo que fue el incendio del Hoyo, de Lago Pueblo y del Hoyo. Para la gente que conoce la zona, el centro neurálgico del problema estuvo dado entre Bolsón y el Hoyo, que son unos pocos kilómetros que separan una localidad de la otra, en un paraje que se llama Las Golondrinas, que es parte del municipio de Lago Pueblo, que está sobre la Ruta 40, y el otro foco que se inició en el Cerro Radal, que también es parte del municipio de Lago Pueblo, y ambos focos se extendieron hacia la zona, hacia el sur, digamos, por la Ruta 40, pasando la localidad del Hoyo. Los primeros dos fuegos, los dos que arrasan con todo eso, se llevaron puestos dos barrios, principalmente dos barrios populares muy importantes, que son dos ocupaciones que vivían en una alrededor de 60 familias o 70, en la otra más de 100 familias. Bueno, eso lo devastó así, pero en minutos, ¿no? Fue increíble cómo la gente alcanzó a alguna gente a sacar apenas una mochila y salir con lo puesto, a como sea, y bueno, así fue, digamos, ¿no? Zona de pinares, zona de combustible, de mucho material combustible. Bueno, eso se llevó puesto todo, autos, incluso hasta mascotas y etcétera, ¿no? Fue realmente impresionante, y ese fuego después avanzó hacia el Hoyo, ese mismo fuego, en dos flancos, un flanco que iba por el este, pegado al Cerro Piltriquitrón, en la base del cerro. Bueno, ese fuego fue ganándose por los callejones que de la zona periurbana del hoyo, y ahí también produjo la quema de varios galpones y viviendas, alambrados todos, todo el tendido eléctrico, todo el tendido de captación de agua. Un destrozo impresionante. Y por la margen derecha, digamos, por la margen oeste de la Ruta 40, el otro fuego también se ganó nuevamente viviendas, en una zona que ya había sido quemada hace un tiempo atrás, y después también arrasó con una población de varias familias. En total son 230 familias que corresponden al municipio de Lago Puelo y 20 familias, 20 viviendas, estoy hablando de viviendas,
sí.
230 y 20 viviendas del municipio del Hoyo. 250 viviendas quemadas absolutamente, más todo lo que se perdió alrededor, que son instalaciones, sembradíos, viñedos, salas de ordeñe, o sea, todo lo que es, porque el Hoyo es una zona muy productiva en la comarca, y bueno, ahí el fuego arrasó con muchísimas cosas, ¿no?
Te iba a preguntar, aprovechando el potencial que vos también destacabas de la radio y especialmente de nuestra radio pública, ¿hay alguna necesidad, hay algún recurso que oyentes y quienes nos estén escuchando en todo el país puedan aportar, apelando también a la solidaridad de la audiencia? Estamos a disposición, como siempre.
Sí, yo creo que el principal aporte que se puede hacer es la solidaridad. Al menos que todo el país sepa que se está viviendo esta situación y que el país le haga sentir a los vecinos de la zona que se está cerca, ¿no? La ayuda que se necesita, en lo concreto ha habido una gran solidaridad. De hecho, hoy, por ejemplo, estuvieron en Plaza de Mayo juntando los amigos de Red Solidaria. Sabemos que
Fundación Sí también hizo una...
Claro, Fundación Sí, sabemos que... músicos muy reconocidos a nivel nacional, como el Indio y demás, hicieron también un aporte con materiales. O sea, hay innumerable cantidad de muestras de solidaridad, y de hecho mañana está llegando a las 10 de la mañana un avión Hércules aquí al aeropuerto de Esquel con ayuda también, a la par de la llegada del presidente. Digo, bueno, hay muchísimo aporte. Hay obviamente cuentas bancarias de los municipios del Hoyo y de Lago Puelo, que se pueden hacer donaciones. Después les puedo pasar los números de CBU si les sirve.
Sí, dale.
Pero bueno, digamos, la ayuda la inmediata va a llegar. Ahora lo que está, vamos a ver mañana cuáles serán las noticias que nos trae el presidente para
reconstruir, ¿no?
Claro, porque el problema es la reconstrucción y el tiempo que lleva la reconstrucción.
Bueno, y en las pérdidas de la naturaleza, que eso ya no... Eso va a tardar mucho en volver a ser lo que era, ¿no? Yo recuerdo esos lugares que son además muy turísticos, Lago Puelo sobre todo, son lugares hermosísimos, además, unos paisajes, digo, esto sin desmerecer en absoluto todo lo que hablamos de la pérdida material, de las familias y todo eso. Sí. Además el medio ambiente y el turismo, ¿no?
Sí, las imágenes que ustedes pueden ver, digamos, son realmente entristecedoras, ¿no? De ver ese lugar tan bello como es el Hoyo, haciendo una vista aérea quemado, es realmente feo, pero bueno, se repondrá la vegetación, sabemos que alguna parte de ella volverá a resurgir. Lo que sí se ha perdido es fundamentalmente había sido una temporada turística fabulosa a pesar de la pandemia, en toda la zona. Y esto fue un golpe bajísimo para los pobladores, porque nada, de esto que te digo, o sea, hoy estaban peligrando la cosecha, digamos, de fruta, que es el principal recurso, uno de los principales recursos, peligra por la falta de energía, si bien se está trabajando a brazo tendido para resolver la provisión de energía de manera alternativa. Bueno, no sabemos si eso va a ser suficiente, ¿no? Porque son... reponer toda el tendido eléctrico va a llevar mucho tiempo, no menos de 3 semanas. Y hay que, mientras tanto, bancar todo eso, ¿no? Y después la situación de muchas familias que han perdido su modo de vida, su medio de vida. porque muchas de las familias que vivían en los terrenos que arrasó primero el fuego, esa familia, muchos de ellos son artesanos, uh-huh. pequeños productores que viven, que tenían sus pequeñas producciones de dulce o de lo que sea, digamos, que produjeran en sus casas, y bueno, perdieron todo. O sea, además de perder la casa, perdieron las herramientas, lo que tenían para vivir también, ¿no? Esperemos. Eso, bueno, sí. Ha sido terrible. Y lo otro, el otro incendio grande que hubo, que fue el del Maitén, que se había empezado antes, sí. ese terminó con la vida de un puestero, un hombre de 52 años, que bueno, no pudo escapar a las llamas, ¿no? Fue realmente tristísimo porque se le buscó intensamente, se había encontrado en el predio, digamos, del lugar que él cuidaba, en la estancia que él cuidaba, se había encontrado la puerta del corral abierto, los animales calcinados, faltaba él y un caballo y un par de perros, y bueno, se tenía alguna esperanza al principio, pero bueno, se lo buscó mucho en una zona muy complicada de acceso, y finalmente lo encontraron a 2 kilómetros del casco, digamos, de la casa, calcinado él con sus animales también, ¿no? Así que bueno, esa fue la noticia más triste, porque bueno, es lo que hace el fuego, ¿no? Te encierra, no tenés por dónde salir, y el humo también es realmente terrible. Y después, bueno, hay un par de personas con estado crítico por quemaduras, pero bueno, todavía no hemos tenido otro parte médico que dé cuenta de cómo están esas personas, ¿no?
Francisco Nano Peralta, director de Radio Nacional Esquel, muchas gracias por este contacto con Bichos de Radio, como siempre, y seguimos atentos y atentas a todo lo que está pasando allí en el sur. Un abrazo.
Dale un abrazo a ustedes, gracias.
Abrazo.
Nos vamos, se nos fue el programa, qué programón que hicimos. En la producción Eric Domergue, en la coordinación de aire Marianela Cantelmi, en la operación técnica de Ezequiel Sánchez, en la edición de audios Diego Rosato, nuestro CMS Hernán Azigotti, en la web y en las redes nos maneja Martín Bibiloni. Ha sido todo esto. Ha sido todo esto, Corol. Ahora decilo vos bien.
Ha sido todo esto. El domingo estaremos viviendo por aquí, por la radio pública, el clásico Boca River, acordate, Ingrid, estaremos.
¿Cómo me voy a olvidar?
Esto ha sido apenas un programa de radio.